patria se halla herida. Hoy que debemos todos combatir, combatir, demos por ella nuestra vida. Que morir por la patria no es morir, es vivir. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal. El surco de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal. El surco de dolores, el bien termina ya. Cesó la horrible.
Aquí comienza su transmisión Radio Café Estéreo Internacional. Radio Café Estéreo es una emisora de la Asociación Jaime Pardo Leal que se transmite desde Estocolmo, Suecia, para todo el mundo. Contamos con los servicios informativos de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANCOL, desde Colombia, Semanario Voz, de Argen Press y de colaboradores en diferentes partes en Colombia, así como producción propia de Radio Café Estéreo. Como de costumbre, todo el equipo de Radio Café Estéreo estamos aquí acomodándonos para comenzar esta transmisión. Les saluda Miguel Suárez y bueno, de entrada quiero agradecerles que nos dejen ingresar a sus hogares por medio de el computador para llevarles la mejor información que podemos recopilar en la semana sobre Colombia, América Latina y el mundo. Bueno, y tenemos aquí con nosotros a Milton Caballero, que está ya acomodado en su asiento para comenzar esta transmisión, para tener contacto con todos ustedes. ¿Cómo le va, Milton?
Muy bien, gracias. A pesar de el calentamiento de la tierra, de las noticias últimamente que están siendo bastante alarmantes, que el futuro de la humanidad está amenazada con el calentamiento de la Tierra por los procesos que el mismo hombre ha desarrollado. Se supone que tenemos que cuidar la Tierra. Y lo otro, pues, sobre la situación que se da en muchas partes del mundo, la pobreza de más de 1,000,000,000 de seres humanos, que viven con menos de $1 diario. Eso, pero a pesar de todo, con mucho optimismo aquí, pues el frío no es tan fuerte en este día de hoy. Estamos más o menos a 0 grados o un grado de temperatura. Pero
no,
estamos,
creo que estamos como a 7 grados.
Bueno, estamos...
¿No miró usted el termómetro hoy cuando salió de la casa?
Yo lo vi, pero me pareció entonces el 1... como 7, pero de todas maneras lo vi. Lo veo que esté así medio calorcito hoy después de unas 2 semanas de bastante frío.
Oiga, Milton, pero a propósito de lo que usted hablaba del calentamiento global y todo esto, pues esto es una muestra de esto. Hoy deberíamos estar en estos días, creo que a unos menos 15, menos 12 grados, y estamos por ahí a menos 7, tanto que uno puede andar en camiseta afuera en estos momentos.
Pues sí,
ahí se nota el cambio.
El cambio es supremamente extremo. Hay unas informaciones de cálculos alarmantes para estos próximos 100 o 1000 años de que vienen. Por ejemplo, que dentro de unos, el resto de estos 100 años que quedan para el 2100, pueden deshielarse los polos y llegar a subir las aguas del nivel del mar 70 centímetros en todo el planeta. Igualmente, también que dentro de 1000 años se sigue ese proceso de descomposición del clima, en 1000 años vamos a tener 7 metros de más de nivel del mar. O sea que vamos a quedar en las aguas. Muchas islas y muchos territorios van a desaparecer del mapa, van a quedar sumergidos en el mar. Eso es la tristeza que tenemos y bueno, realmente la naturaleza pues va a desaparecer, muchas especies, ¿no? Además de la amenaza en contra de la especie humana, la naturaleza, muchas especies van a desaparecer por esta irrazonable fuerza del hombre supremamente tonta, digamos la palabra civilizado.
Oiga, en esta semana se inauguró en París la cumbre mundial sobre el cambio climático, donde hubo una reunión mundial pues de expertos sobre este tema y han dado un campanazo de alarma muy, muy fuerte y están llamando prácticamente diciendo que ya no hay mucho que hacer, que ya es tarde, que ya el desastre se viene, ¿no? La televisión sueca estaba muy preocupados, incluso estaban haciendo un cubrimiento a todo el mundo a ver qué pensaban los diferentes gobiernos sobre esto, entre todos los que más contaminan, ¿no? Y entre el informe que daban estos señores es que dicen que las temperaturas podrían aumentar entre 4 y 5 centígrados y que las causas sobre los desórdenes ambientales van a ser graves para los seres humanos y que las frecuencias de las tormentas serán aún mayores. Tormentas, creo que ellos se refieren a esto de los tornados y
las tormentas tropicales.
Sí, a esto que se ve por acá en estos países, me imagino, y en los países latinoamericanos pues serán las inundaciones, los aguaceros cada vez más frecuentes y que van a llevar pues a que si hay en este momento hay pobreza en el mundo, a lo mejor se va a incrementar a niveles aún mayores, ¿no?
Sí, el problema es el despilfarro de este sistema capitalista que se está dando en los países industrializados como China, Estados Unidos, Francia, bueno, la misma Brasil, que son países industrializados, donde se utilizan químicos que hacen pero daños enormes a la naturaleza, rompen la capa del ozono.
Y ante todo parece ser, bueno, los químicos de las grandes fábricas, pero parece ser que mucha influencia tiene esto, eso en los carros.
El dióxido de carbono, ajá, que botan los carros.
Mira, ya que nombrabas China, en estos días leí un informe donde dicen que en China se venden diarios, 12.500 carros. O sea, diarios son 12.500 carros contaminando solamente en China.
En China.
Si contamos Europa, Estados Unidos, es el número de carros contaminando es infernal cada día, ¿no?
Pero es que uno se pone, ¿qué día estuve yo dentro de mis pensamientos humildes que tengo? Nomás a comparar es el transporte público de aquí de Suecia con el transporte colombiano. Aquí el transporte es más masivo en trenes. Uno ve que hay enormes cantidades de 600, 700 personas en trenes, mientras que en otros países, entre más pequeño sea el vehículo de transporte, más cobran y más, y cada vehículo de esos está botando gases a todo momento que están contaminando. Son miles y miles de vehículos de estos, de buses, de microbuses, de taxis, donde se están botando millones y millones de, no sé, de gases, dióxido de carbono, que van a dar arriba a la atmósfera y se van a tirar la capa del ozono. Casualmente, por eso se está haciendo en estos días, el alcalde de Bogotá hizo un día sin carro, ayer, antier, me parece que fue un día sin carro, que es como para comenzar a dar conciencia de que esta cuestión de utilizar carros particulares es lo más dañino que puede haber. Cada uno quiere utilizar su carro, cada uno quiere tener su cuestión individual, y esto no va a durar en el contexto del futuro, porque la división de las cosas hace que se hacen más caras y más nocivas para el ser humano.
Sí, claro, además eso es antieconómico. Bueno, tenemos con nosotros también a Juan Carlos Estrada. ¿Cómo le va, Juan Carlos?
Muy, muy buenas. Bueno, discúlpeme por la llegada un poco retardado, pero tengo problema, digamos, con mi esposa. Pero bueno, más adelante sí, tengo problema. Mi esposa hace 2 días fue operada y es difícil de que ella en este momento se pueda valer por sí sola, así que necesita mi ayuda. De todas maneras, hice todo el esfuerzo para estar con ustedes y también para no perderme un poco de la actividad que tenemos hoy. Así que un caloroso saludo de parte mía a todos los que nos oyen en este momento por Café Estéreo, en Café Estéreo, La Voz Bolivariana, y a todos aquellos que más adelante nos van a escuchar. Como nosotros hemos sido consecuentes siempre con la emisora, hemos llevado los sábados, falta el uno, falta el otro, hacemos todo el intento para estar con ustedes todos los sábados, para que no haya ninguna interrupción dentro de las emisiones de los sábados y tenerlos al tanto de lo que sucede en Colombia, y bueno, etcétera, etcétera. Así que muy buenas a todos y muy buenas a nuestros compañeros que en este momento se encuentran en el estudio de redacción.
Uribe, everybody happy?
¡Sí!
Good morning, people. Welcome to the American News.
Colombia pronto firmará un tratado comercial. Los gringos se frotan las manos, van a comer carne marrano. En un lenguaje diplomático, van a esconder lo sintomático,
para esconder la verdad.
Es un tratado comercial,
es un tratado inventado por Satán.
Vamos a ganar un dineral,
nos van a robar hasta el alma.
Después de firmar el tratado,
nos partirán los pedazos, tirarán,
traducirán lo ya firmado.
En Colombia nada quedará, nada, nada.
De la clave, de la clave.
Y me la clavaste hasta los pies y no puedo yo comer.
Eso traduce el TLC.
Porque todo se nos va, se nos fue, se nos fue.
De la clave, de la clave.
Uribe, no mates la gente, no la mates.
Eso traduce el TLC.
Oh. Que
pasa aquí está presente en la historia de verdad. Un tratado mundial, el TLC para Colombia. Solamente nos piensan robar y matar, y solamente porque tienen un maldito narcotraficante de presidente en Colombia. Oye tu amigo, ya tú sabes que se fue el paracomilitar, padre de la derecha. Es aquel que manda a partirte la cabeza y después la vende por una maldita remesa. Ronda con Colombia, colombianos hermanos unidos, tenemos que vencer a los Estados Unidos, porque así es la única forma que nos queda el pan de comer. El futuro de mis hijos está en juego, así que tomo el arma, a todo mundo le vuelo.
Los colombianos comeremos,
comeremos tierra, piedras de huecos,
las porquerías que ya sabemos,
y nuestros órganos venderán,
y los boyacos perderán la tierna papa que sembrar. De la clave, de la clave,
me la clavaste hasta los pies, boy.
Eso traduce el TLC.
TLC, TLC.
De la clave, de la clave.
TLC, arma de singles.
Eso traduce el TLC. De la clave, de la clave. Eso traduce el TLC.
Colombia
es un lenguaje diplomático.
No nos tenemos que dejar ni matar ni vencer.
Con de lo sintomático.
Por una patria unida, llena de esperanza, de ilusión, de amor, de sentimiento, porque el Colombia poder está allá adentro, hermano unido, tenemos que vencer a el enemigo. Yo sé que vienen unos yamikazis que nos vienen a meter a robar, que nos van a mandar la Nike y que se va a quedar acá solamente hambre y pobreza en toda la ciudad. Y los campos, si los ves, ya no tienen que comer, solamente hay niños sin los pies y descalzo están muriendo. Mi gente, ¿qué va a pasar, colombiano? Piensa, piensa. Y nos van a matar, de verdad. Y los árganos, ¿qué harán? Te van a vender las mentiras.
Teníamos el grupo musical de La Ponzoña con el disco al TLC, te la clavé, te la clavé, le dicen los gringos al pueblo colombiano cuando el narcotraficante les entregue el país. Bueno, comenzamos acá con nuestra programación y comenzamos por los lados de El Salvador. Estamos alrededor de un año de cumplirse un año de la muerte de Shafir Hamdal, el secretario general del partido político, el Partido Comunista de El Salvador. Y bueno, aquí en Café Estéreo nosotros nos queremos unir a las diferentes voces y actividades que se han realizado en homenaje a la memoria de este luchador popular, y traemos pues algunas entrevistas que han hecho algunas emisoras al respecto y las queremos compartir con ustedes.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío.
Shafir, la estrella de El Salvador, que siempre brillará en cada nación, en cada rincón de El Salvador.
Yo te digo, camarada,
Shafir marcará la historia de una revolución salvadoreña que nunca morirá, porque El Salvador no será la tumba donde los rojos terminarán, sino la tierra donde se cultiva la semilla y sembraron nuestros líderes.
Porque esa lucha tenía y sigue teniendo raíces en todo el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño es heroico, es valiente.
El pueblo unido jamás será vencido.
Esta revolución florece cada vez más. Hay una estrella más en el cielo que nos iluminará el camino de nuestra libertad.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
Shafiq Handal vive, vive.
¿Podría hablarnos un poquito del fervor, del sentimiento que se sentía en la gente este día en la conmemoración de la muerte de su padre?
Sí, hoy este día la conmemoración comenzó a las 12 del día con una misa en catedral que es para el pueblo salvadoreño y el movimiento de oposición de izquierda, el movimiento popular, de mucho significado histórico porque en él se han dado muchos acontecimientos aquí en la catedral que han estado vinculados con la lucha política por una sociedad mejor en nuestro El Salvador. Posteriormente de la misa hicimos un acto en el cementerio, la tumba. El acto principal constituyó en la inauguración, o como decimos, la primera piedra en el monumento dedicado a mi padre, que compañeros cubanos han diseñado con todos los aportes que de aquí del país se les han enviado. Ahorita en este momento nos encontramos en la Plaza Cívica celebrando la tarima pública la que mi padre inauguró aquí hace más de 2 años como un acto de rendimiento de cuentas de todos los diputados del FMLN frente a su pueblo todos los viernes. En esta ocasión se trasladó para poder conmemorar en esta fecha este evento también de la tribuna legislativa. En este momento en eso nos encontramos, tenemos alrededor de unas 3.000 a esta hora, unas 3.000, 4.000 personas que todavía siguen pendientes de todos los mensajes y de los testimonios que en este momento están dando compañeros que estuvieron en la seguridad con él, que estuvieron allá en la trinchera, cuando él visitó los campamentos de guerra durante la guerra. Entonces, también en ese momento estamos.
Nos satisface escucharle y nos satisface mucho recordar frases suyas como hijo, cuando dijo usted que su padre es el hombre más extremista, más peligroso de este país, porque sus virtudes son sus extremos. Shafiq Handal es el hombre incorruptible, el honesto, el entregado, el comprometido. Esas eran sus palabras el año pasado ante el féretro a la muerte de su padre el año pasado. Díganos ahora, ¿cuáles son sus sentimientos en este día, en esta conmemoración, al ver las ideas de su padre multiplicadas en el pueblo y al ver que otros pueblos recogen su pensamiento con miras a la lucha, a un triunfo?
Precisamente, como usted lo ha mencionado, yo en aquella ocasión dije eso, que él era el hombre más peligroso, el extremista más peligroso, porque eran sus virtudes, eran sus extremos. Y en este momento, a un año de la muerte, del desaparecimiento físico de él, me cabe el honor, el orgullo de poder constatar que Shafiq en realidad no ha muerto. O sea, lo que ha hecho es multiplicarse en miles de patriotas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que han asumido el legado de mi padre y lo han asumido como propio y se están encargando de repetirlo, de duplicarlo. Nos encontramos en un momento muy óptimo para las fuerzas de izquierda aquí en El Salvador, y todo debido a que el pueblo ha hecho suyo el ideal de mi padre Shafiq. Por eso es que a un año de haber pronunciado aquella frase, me cabe el honor de decir que esta se ha multiplicado aquí en El Salvador.
Escucha todos los viernes La Ponzoña viene atacando.
algo muy especial que le transmitíamos al público antes de que usted viniera a la entrevista. Era una anécdota que vivimos allá en Venezuela el año pasado. Dentro del discurso de Hugo Chávez, él se refirió a su padre de la siguiente manera. Recordar a Shafiq Handel, un hombre sencillo, un hombre luchador, un hombre antiimperialista y un hombre compenetrado de la situación de la pobreza y de los principios de lucha latinoamericana, es recordar a un hermano y un amigo. Y él mencionaba que durante la crisis que él tuvo cuando fue derrocado por Carmona y los grupos de ultraderecha venezolana, él fue el que llegó ahí al Palacio de Miraflores y le dijo, amigo Hugo Chávez, no está solo, si necesita un fusil para defender la libertad de su pueblo, cuente conmigo para luchar por esa independencia de Venezuela. Y eso, dentro del contexto del Foro Social Mundial, la gente que atendía este foro quedó pero muy tocada con las palabras y la franqueza de Hugo Chávez acerca de la figura de su padre.
Sí, como tú decías, efectivamente en esa ocasión el presidente Hugo Chávez mencionó esta anécdota en el cual mi padre no solo expresaba su deseo, su voluntad de concurrir con su esfuerzo personal a la defensa de los ideales de la democracia, de la verdadera democracia ahí en Venezuela, sino que también expresaba el sentimiento de varios miles de patriotas salvadoreños, que cuando él mencionó que había intentos, que se había frustrado el golpe y que podría ser necesario concurrir con esfuerzos de apoyo material y humano al pueblo de Venezuela, aquí se levantaron varios cientos de manos diciendo yo voy a pelear también por la democracia allá en Venezuela. Entonces, eso es lo que él representaba en ese momento, eso es lo que él transmitía a Hugo. Entonces, eso es lo que demuestra una vez más el talante, la calidad moral, humana, sencilla de mi padre Shafiq Jorge Handel, que hoy el pueblo está reconociendo, como ya dije, por miles de personas que han retomado este ejemplo.
Y él ha sembrado en el pueblo salvadoreño, y no solo en El Salvador, sino en los pueblos latinoamericanos, la semilla de la resistencia, de la dignidad y de la lucha frontal y muy definida.
Correcto. Aquí, bueno, a nivel latinoamericano, en el Foro de Sao Paulo, me parece que una delegación de ustedes estuvo por aquí presente, se pudo constatar cuál es el reconocimiento de Shafiq, de su legado, de reconocimiento a su vida, a los aportes que él hacía en todos los lugares a los que él concurría, a todos los eventos, porque él no se conformaba con solo ir a apoyar con su presencia, sino tratar de aportar, porque ese es un deber de todos los revolucionarios, aportar allá donde hay lucha, tratar de aportar con los compañeros, si se ve algo en lo que se puede hacer, hay que aportar. Esa era su consigna y por eso es que es reconocido. El mismo Hugo Chávez lo dice cuando Hugo Chávez no era presidente y concurrió aquí al Foro de Sao Paulo, quien lo recibió fue mi padre, cómo fue que lo propulsó, cómo fue que lo enlazó. Lo mismo sucedió con otros compañeros y todos ellos reconocen esa virtud. Modesto, pero firme y consecuente siempre.
Estamos escuchando las voces así al fondo de la gente, del público, y nos recordamos de la transmisión de la música, el himno que le hicieron a Shafiq para estos días. Shafiq,
el comandante se queda,
el comandante
que
es
una
se queda.
Canción que se le dedicó al comandante Hugo Chávez precisamente después del intento golpista de la derecha allá en Venezuela, pero que el grupo y Lloviznando Canto, como un tributo a Shafiq y en reconocimiento de sus virtudes, modificó y la adaptó para dedicársela a Shafiq Handel.
Hay otra.
Aquí estuvieron los signos del compañero Chepe Panates, como decimos aquí, que le compuso la canción con Shafiq, que fue la primer canción símbolo o himno de la campaña presidencial que él desarrolló en el 2004. Así también los compañeros de Guaraguao, aquí ha sonado ese esa canción que se llama Todo por Amor, dedicada exclusivamente a mi padre. Entonces hay sinfín, tenemos también nacionalmente otro sinfín de canciones, tenemos todo un disco, un CD de canciones dedicadas a él. Aquí ha sido variada y grande la producción alrededor y en homenaje a mi padre. En estos momentos va a proceder a una entrega de una pintura que hizo un joven de arquitectura, en la cual se representa la figura de mi padre, a Farabundo, a Miguelito Mármol, en fin, a varias personas, a la María, a varios de nuestros legendarios líderes y lideresas de este pueblo.
Algo muy importante, la trascendencia de Shafik, como usted lo decía, está de manifiesto, no solo en usted como hijo, sino que los simpatizantes, los miembros del partido, de toda la gente que reconoce los verdaderos esfuerzos de los luchadores como su padre. ¿Cuáles fueron de los temas que ustedes trataron en el Foro de Sao Paulo? Algo que trascendió y que tiene relevancia para poder darle a conocer al público.
Sí, mira, aquí lo que ha tenido relevancia es la entrega de la gente. Son aquí las 6, casi las 7 de la noche, y estamos desde las 4 de la tarde, y la gente se mantiene en sus puestos, pendientes a la expectativa de todo lo que significa el legado, la vida de Shafik, hasta en sus más mínimos detalles. No como un ídolo al cual se le rinde culto, sino como una persona humana que se entiende y que se comprende, que trasciende a sí mismo por su actividad social, por su entrega, que es el asumir a esta persona, como digo, no como un ídolo, sino como un hombre de carne y hueso que aportó a su país.
Tenemos,
como hijo, estoy orgulloso, contento, feliz de que él a un año no ha desaparecido, sino que se ha multiplicado y camina todos los días entre su pueblo a la par de él y a la par de su partido.
Este día escuchábamos a la gente del pueblo decir que el Shafik no ha muerto, sino que está sembrado en el pueblo. Eso me causó, esta noche escuchábamos eso en la cercanía del cementerio, Shafik está sembrado en el pueblo. Y eso nos trae a nosotros a la siguiente consideración o comentario, es en vista de los acontecimientos de la geopolítica ahorita, de los movimientos de América Latina, Nicaragua por ejemplo, hay esperanzas, el pueblo, los pueblos están esperanzados y quieren, están seguros de que la próxima... El próximo éxito es de El Salvador. ¿Cómo está el ánimo de la gente en ese sentido?
Aquí el ánimo de la gente está, como se suele decir, prendido. La gente está segura de que vamos a ganar el 2009, pero también está segura de algo. Está segura que ese no es un gane automático porque ganó Nicaragua, vamos a ganar a nosotros. Uh-huh. No es porque América Latina viene subiendo esta ola de revolución que impregna y da confianza al pueblo, sino porque también han asumido que esa tarea hay que cumplirla y que aunque sea con las uñas, que hay que cumplir la tarea, la vamos a cumplir. Vamos a no le vamos a fallar a Shafik, le vamos a dar esa victoria y se la vamos a dedicar a él en el 2009, porque vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar permanentemente y en contacto con el pueblo para explicarle y para multiplicar por tres la votación que se obtuvo con mi padre, que fueron 815.000, pues vamos a multiplicar para que no quede duda de quién es el nuevo rumbo que en el país.
Muchísimas gracias por todo ese, la información, ese espíritu que usted transmite de satisfacción, de orgullo, de recordar a un verdadero mártir. Queremos decirle que nuestro programa, en una forma humilde, trata de llevar aspectos a la sociedad latinoamericana donde pueden sentirse nuestros invitados como parte de esta institución.
No, al contrario, quiero expresar que el agradecido soy yo, los agradecidos somos aquí los salvadoreños por la oportunidad de poder llegar desde aquí, desde este país tan chiquitito, hasta allá al norte, a esa nación de Canadá, donde tenemos muchos compatriotas latinoamericanos y salvadoreños especialmente, y hacerles saber que aquí continuamos en lucha, así como ellos se han visto obligados a emigrar por las por la situación de represión económica en que nos mantiene esta derecha, que hoy por hoy representada por ARENA, sepan que aquí estamos en lucha, que no nos olvidamos de ellos y que estas son oportunidades que aprovechamos para mantenerlos al tanto y que nos tengan constancia que aquí vamos a cambiar.
Gracias, Jorge Handel, por esta compañía que nos hizo esta noche para ver, no sé, poder nosotros transportarnos al sentimiento que se vive en estos momentos. Por eso le enviamos un saludo a usted, a su mamá, nuestra solidaridad también, y al pueblo salvadoreño, y decirles que estamos en la misma lucha. Este programa es una ventanita también para ver hacia el sur, hacia los pueblos de América Latina, porque otro mundo es posible.
Sí, efectivamente, otro mundo es posible y ustedes se encargan de demostrarlo. Muchas gracias, un abrazo fraterno para todos ahí y un abrazo pronto.
Muchas gracias a usted también y a
para despertar tus sentidos, para escuchar las noticias sin censura.
Café Stereo, la radio del pueblo colombiano.
Les habla Freddy Bernal, alcalde de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Hoy, 24 de enero, a un año de la muerte física de Chafik, tenemos que recordar lo que dijo aquel cantautor venezolano Ali Primera: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y tú, Chafik, no estás enterrado, estás sembrado en la tierra salvadoreña y has crecido como un árbol frondoso, y debajo de tu sombra crecerán por generaciones los hombres, las mujeres y los niños de la esperanza. En tu nombre, Chafik, y en nombre de la sangre de los que han caído en El Salvador, hasta la victoria siempre. Patria, socialismo o muerte, venceremos.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad, en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra, por los que han ido cayendo, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento.
Para quitarte las ganas del amor que tienes tú.
Café Estéreo.
Seguimos aquí en la radio bolivariana y de El Salvador. Nos vamos para Bolivia. Escuchemos a Osvaldo Calle del portal Volpress sobre la actualidad boliviana.
Bolivia. Una asamblea popular dominada por grupos afines al gobierno de Evo Morales desconoció ayer al gobernador del Distrito Central Boliviano de Cochabamba en un nuevo agravamiento de la crisis regional que dejó ya 2 muertos y más de 200 heridos. Estos conflictos sociales y manifestaciones ya cumplen más de 2 semanas y se agrava la radicalización de las posturas, tanto los que están a favor del gobierno como los de la oposición. Para conocer un poquito más la situación del país andino, contactamos a Osvaldo Calle, que es director del sitio Volpress.com, y nos dio su perspectiva y comentarios sobre lo que acontece.
Pues lo que está ocurriendo en Bolivia desde mi punto de vista es la continuación del proceso de transformación que ha comenzado hace algunos años, en concreto desde el año 2003. Desde ese año para adelante lo que ha habido es cada vez mayor protagonismo de los sectores sociales en detrimento de los sectores que hasta ahora habían controlado el país. Lo que está ocurriendo en Cochabamba es, se podría decir que es una especie de un octubre chiquitito, el movimiento de octubre del año 2003 que terminó con la huida del expresidente Sánchez de Lozada. Lo que está ocurriendo en Cochabamba es un octubre en chiquitito. Esto significa que a pesar de que en Bolivia hay un proceso de transformación, La población boliviana todavía no confía del todo en gente ligada, por ejemplo, en el caso concreto, a la gente del MAS. Por eso es que en las elecciones del 2005, a pesar de que Evo Morales tuvo el 54% de los votos, las prefecturas más importantes, las gobernaciones más importantes del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, terminaron en manos de la oposición, en manos de la llamada minoría que ahora intenta desarticularse a través de los mecanismos locales de las prefecturas. Lo que ha ocurrido en Cochabamba es una consecuencia del intento del prefecto de Cochabamba de apoyar, de impulsar la autonomía, una medida considerada absolutamente impopular, contraria a los intereses de las mayorías, y la persistencia en esta propuesta. Él había llegado a plantear la realización de un referéndum, ha provocado primero una movilización que se ha radicalizado, ha llegado a un sitio nunca visto en Cochabamba, Cochabamba, que es considerada en Bolivia el granero de Bolivia, el centro que distribuye alimentos a todo el país. La ciudad no tenía alimentos en la semana anterior y esto ha provocado una reacción de la gente de los barrios acomodados, que ha intentado desalojar a la plaza principal ocupada por campesinos y regantes y sectores populares. Y esto ha degenerado en un enfrentamiento que ha dejado al menos un saldo de 2 muertos confirmados, un número indeterminado de heridos, y una situación social que parece que se complica cada vez más. Hay una situación en la que la sociedad civil, los sectores populares están radicalizándose y están comenzando a plantear salidas que son consideradas no legales por el gobierno. En las pasadas horas se ha realizado un cabildo popular y ha determinado desconocer al prefecto e impulsar un comité popular que haría las veces de gobernación en el departamento de Cochabamba. Una propuesta que ha sido descalificada por el gobierno, por el presidente interino. Y, en fin, está generando, se está repitiendo la tensión en casi todo el país.
A tu parecer, Osvaldo, ¿estaría latente una guerra civil?
Todavía no se puede llegar a decir que se va a llegar a una guerra civil, pero lo que está muy claro es que en Bolivia hay una situación de enfrentamiento entre los sectores ricos, los sectores oligarcas y los sectores sociales empobrecidos. Lo que ha pasado la semana pasada en Cochabamba es una muestra muy concreta de este hecho. En Volpress comenzamos a sospechar de la posibilidad de una guerra civil. Otros medios han coincidido con esta posición, y de no llegarse a soluciones prontas, de no haber un desahogue para esta actual situación, es probable que las cosas se tensionen y se lleguen a una situación de mayor enfrentamiento, que quizás que no se llame guerra civil, pero una mayor polarización de la sociedad boliviana.
Sí, el gobierno tal pareciera que ha estado aislado, me refiero ya a altos mandos, el presidente Evo Morales, que la semana pasada, estos días, ha estado de gira por algunos países vecinos, y que no se ha inmiscuido tanto en resolver o en pacificar el asunto. También nos comentaba un colaborador de Bolivia que habían salido fotografías, datos que documentaban que el gobierno está apoyando a estos manifestantes que mantuvieron sitiada la ciudad con recursos, con alimentos que son federales, pues digámoslo así, que son para el apoyo en caso de catástrofes naturales, etcétera. Y esto ha molestado mucho más, pues, a todas esas clases altas y a la oposición.
En realidad lo que está ocurriendo es una situación que nunca antes había visto en Bolivia. Lo que pasa es que el MAS tiene una formación básicamente sindical. El MAS es una consecuencia de lo que se llamaba el instrumento político por la Asamblea de los Pueblos. Era una organización de sindicatos que ha determinado generar un partido político. Ese es el MAS, y son los sindicatos que dependen, que han formado ese instrumento político llamado el MAS, los que están movilizados. Entonces, decir que el gobierno no se inmiscuye en este momento es negar la realidad. El problema es que la mayoría de la población organizada en sindicatos o en ese tipo de organizaciones populares está alineándose de una u otra manera en las posiciones que está planteando el MAS. La minoría en este momento está conformada por los sectores sociales, oligarcas, la gente que había controlado el país. Entonces, esta es la situación que se está presentando en este momento. Las fotografías, los hechos de que una autoridad ha apoyado a un movimiento social o a otro es una anécdota más, ¿no? Solamente para decirlo de una manera, la presidenta de la Asamblea Constituyente en este momento, Silvia Loaiza, era al mismo tiempo una de las principales dirigentes del movimiento cocalero. Y así podríamos seguir en cada uno de los casos, cada una de las autoridades en ejercicio en este momento en el gobierno de Evo Morales, tuvieron mucha relación, si acaso no han sido dirigentes sindicales como el mismo Evo Morales, con los actuales movimientos sociales. Entonces, Bolivia está en una situación en la que pareciera de que hay un totalitarismo sindical con orientación campesina para los sectores sociales oligarcas. Entonces, es un poco difícil de entender. No se puede separar muy como una especie de en un laboratorio de ensayo, de decir quiénes son autoridades, quiénes son dirigentes sindicales, quiénes son los que deben movilizarse y quiénes son los que no deben movilizarse. Creo que lo que hay que verlo es, hay que ponerlo en el contexto social latinoamericano. Lo que pasa es que desde los últimos 20 años ha sido más acentuada la situación. Latinoamérica ha sido controlada por los sectores que han impulsado políticas neoliberales. La población, los sectores sociales afectados por el impacto de estas políticas, han comenzado a expresar su rechazo primero, luego se han organizado y en el caso boliviano han llegado a la toma del poder político por las vías pacíficas y están impulsando un proceso de transformación que lógicamente es rechazado por quienes en este tiempo han sido beneficiarios. El proceso boliviano se está repitiendo, es un reflejo y al mismo tiempo es el eje de lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que parece que está ocurriendo en Perú con los movimientos sociales que cada vez están más organizados, que han apoyado a un candidato que ha ganado una primera ronda en las elecciones, Ollantumala, pero que después pierde en la segunda ronda. Y en el caso de Ecuador, que se están mostrando movimientos parecidos. Creo que el caso boliviano solamente es un punto en un contexto más amplio, un contexto general más grande, que es el de América Latina.
Escuchábamos el análisis, comentario de Osvaldo Calle, director del sitio volpress.com.
Esta es la situación de Bolivia, donde se está dando pues un debate, un enfrentamiento entre la corrupta clase que ha detentado el poder y que lo ha utilizado para su beneficio, y el pueblo, pues, que ahora tiene la posibilidad de hacer reformas a su favor, donde se ve, pues, que hay unos intentos de desestabilización de Bolivia, que, bueno, tengo la esperanza, pienso, no fructificarán, y el pueblo boliviano seguirá adelante con su proceso y con su presidente Evo Morales.
En este momento estás escuchando la radio que revolucionó Colombia. Café Estéreo FM. Radio Sin Fronteras.
Caderona, 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 vení, veníate, vení, veníate pa' enamorarte. Caderona, vení, veníate, remeniate, remeniate. Caderona, vení, veníate, remeniate pa' enamorarte.
Continuamos aquí en Radio Café Estéreo y vamos aterrizando a Colombia. Milton Caballero, el colectivo de Radio Zona Sur ha hecho un trabajito que creo que a usted le va a gustar y lo han titulado Las Inocentadas de Uribe. Escuchémoslo a ver qué es el trabajito que ellos han hecho. Y
Las Inocentadas de Uribe.
Yo me crié como gamín.
hoy en el cierre de la cumbre de presidentes de Mercosur en Brasil. Aunque el llamado a consolidar la integración fue unánime, el encuentro dejó en evidencia las diferencias ideológicas que hay en la región.
Texto de lucha contra el narcotráfico ha invertido ni siquiera millones, billones y billones de dólares. Y también he leído algunos informes de Colombia, está con déficit comercial, con déficit fiscal. Y en Latinoamérica hay países que se liberan, ha terminado países, democracias subordinadas, sometidas al imperio.
Uribe esperó su turno y de entrada anticipó lo que sería su discurso.
Permítanme referencias al tema colombiano, especialmente después de la sorpresiva mención que ha hecho el presidente Evo Morales antes de que se pusiera en marcha nuestra política de seguridad democrática. En Colombia eran asesinados 160 líderes sindicales por año. Presidente Morales, Colombia tranquilamente, institucionalmente, le ha titulado el 33% del hectariaje del país a las comunidades indígenas.
Presidente Uribe, creo que la respuesta ha sido sobredimensionada.
Presidente Chávez, una pregunta. ¿Ha sido sobredimensionada con respeto o sin respeto? Yo siempre te he escuchado con toda atención y con todo respeto. Cuando quedan estas dudas sobre Colombia, tú tienes que entender mi derecho legítimo a esclarecerlas, como en tantas ocasiones tú y yo hemos conversado.
Estos no son momentos para que te estén dando chiripiorcas.
¿Qué le pareció, Milton Caballero, la salida del presidente de la oligarquía colombiana?
De patas del señor Uribe Vélez. En ningún archivo, en ningún artículo, en ningún informe se encuentra que el gobierno nacional le ha escriturado a los indígenas el 33% del territorio nacional a las comunidades indígenas. Es algo absolutamente mentirosa la versión del señor Uribe. Ahora que dice que cuando en el gobierno él no han sido asesinados sino 160 o menos dirigentes sindicales, es otra falacia, porque en Colombia día a día matan dirigentes de toda índole, sobre todo los dirigentes populares. Pero en un país donde se lucha por la seguridad democrática debería de ser cero,
Milton. Y además es que miren, esta semana ahí como callándole las mentiras, salió un poco en sintonía con el trabajo de los amigos del colectivo de Radio Zona Sur, tapándole y demostrando lo mentiroso que es Uribe. Pues hay un informe, creo que es del colectivo de abogados José Alvear, algo así, donde dice que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han asesinado más de 11.000 colombianos. Y él dice que 160.
Ay, ay, ay.
Mire cómo.
No, y esos son los 11.000 más o menos reportados. Si no se puede decir los que son los que son desaparecidos, los que no se reportan en Colombia. En un país donde se jacta la gente de hablar de democracia y de paz y de que todo es un paraíso en nuestra nación, no debería existir ni un ser viviente que fuera violentamente asesinado por los grupos paramilitares o por grupos de limpieza social o lo que sea en un país civilizado. Realmente el señor Uribe Vélez está, como dicen popularmente, mirando fuera el mate, porque realmente en Colombia está sucediendo cosas supremamente miserables, duras contra el pueblo colombiano.
Dicen los amigos del colectivo de Radio Zona Sur así: solo a un presidente de derecha se le ocurre inflar las cifras de resultados de su política en una cumbre de presidentes. Si es capaz de hacer eso ante el mundo, es capaz de hacer todo ante los colombianos. Y bueno, esto se ve y se ve, esto nos da sintonía con otro tema, Milton. Mire que el que se mete con Uribe, pues o lo matan o lo amenazan o se tiene que ir del país. Ya la lista es muy grande. El periodista Fernando Garavito fue uno de los primeros, ¿no? Sí. Y cuando Uribe era candidato presidencial, pues Fernando Garavito empezó a contar y a decir pues la clase de persona que era el malandro de Álvaro Uribe Vélez. Y extrañamente lo amenazaron, pero no fue Uribe, no, se lo juro, no fue él. No, lo amenazaron, no. Se tuvo que ir del país.
No, no.
Coronel, bueno, la lista es larguísima, pero no es Uribe.
No, él no, los amigos de Uribe.
Ah, puede ser los amigos, pero él, y él no tiene amigos de esos malos que asesinan, ¿no? Él dijo que no.
No, él dice que no y que... Él,
nunca
él,
los
él,
ha visto.
Él niega que le hizo una homenaje al señor Ritualejo del Río, para que no lo investigaran prácticamente, porque el amigo personal de él lo defiende a capa y espada, siendo que está implicado.
Rito Alejo, es hermano Río. Salva, Uribe, son los grandes cabecillas paramilitares, eso no hay duda.
Los grandes, él y otra caterva
de bandidos
que tiene el ejército colombiano, porque no saben gobernar de otra forma. Tienen que, yo no sé, en el país donde civilizado, ¿por qué no gobiernan con las razones, con la inteligencia, para que mire, pasa, el país se desarrolle, ¿no?
Milton, es que pasa de todo en Colombia. Ayer yo me ponía a ver y es que uno se queda simplemente aterrado, ¿no? Con el asesinato de esta dirigente popular, creo que se llama Teresa Rincón, Uribe dio la orden de que había que prestarle protección a todos los líderes, así como él habla, ¿no?
Sí.
Pues la fiscalía le respondió, no hay dinero para prestarles protección, entonces lo que habla es carreta. Yo no sé si usted recuerda, ya en Buenaventura fue uno de esos conejos comunales y dio la orden de mandar encarcelar al secretario de gobierno. Pues ayer también leía que el secretario de gobierno no se puede encarcelar. Son de esas bravuconadas de Uribe, ¿no? Dice una cosa... Y al momentico uno se da cuenta que lo que dijo es, como decimos los colombianos, pura mierda.
No dijo nada. Porque,
¿sí? Y la prensa, Alcahueta, El Tiempo, pues la familia Santos, muy rápidamente va y quita los artículos con los pronunciamientos de su presidente y nada ha pasado en el país.
Pero yo creo que el señor Uribe está supremamente... no se sabe, ese señor tiene problemas de memoria, viene problemas de control. Uno no sabe quién es ese personaje, todo raro. Por ejemplo, lo ve uno cargando, es que la Virgen del Carmen, no sé qué virgen, y se auto llama cristiano apostólico. No, uno no sabe qué clase de individuo es. Pero una persona que se jacta de decir que lleva... en la mente o practica lo que la Biblia dice... En la práctica hace todo lo contrario. Es un Judas, o peor que Judas, es un monstruo contra una sociedad inerme donde en realidad no se está viendo más que todos los días crisis, miseria, falta de soluciones políticas y sociales para un pueblo que necesita y que pide a gritos soluciones prácticas.
Oiga, usted sabe que el nuevo turno pues de amenazado de muerte es al senador Gustavo Petro, que está preparando un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Y obviamente allí tiene mucho que ver Uribe, Ritualejo del Río, Manosalva, bueno, todos estos bandidos que hoy gobiernan a Colombia, la familia Santos incluso, y lo han mandado también con orden de asesinato y todo a Petro y a su familia, pero no es Uribe, él no es. O sea, es que en Colombia pasan cosas tan raras. A la gente, si una persona va a defender a la otra, la asesinan los defendidos y no los ofendidos. Un país rarísimo, Colombia. Escuchemos un poquitico un archivo que nos han hecho llegar sobre esto de las amenazas al senador Gustavo Petro.
Doctor Gustavo Petro, ¿qué tiene usted que decir ante las nuevas amenazas familiares?
Responsabilizo al presidente Uribe de la vida de mis familiares. Si algo le llega a pasar, es este gobierno el responsable. Las amenazas son claras. Significa que si yo hago el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, en el periodo en que Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia, matan a mis hermanos. Así que hago responsable al presidente de la suerte de mis hermanos, porque ese debate lo voy a hacer.
¿En qué consisten las amenazas, doctor Pecho?
Son cartas y llamadas a celulares, dos, una en manuscrito, otra en computador, una refiriéndose a la otra, en 2 meses de distancia, diciembre del año pasado y el martes pasado, y llamadas al celular que dicen básicamente lo mismo, que si yo hago los debates, que si yo muevo el tema del Antioquia, mis hermanos serán asesinados. De hecho, la segunda amenaza dice: no entendieron la lección, cierto, su hermano ha continuado molestando y buscando donde nunca debió hacerlo. Les dimos unos días de tranquilidad, pero aunque tengan vigilancia, nos da risa. Cuídese, señor Juan Fernando, mi hermano. Nuestra organización sabe por dónde se mueve, ¿cierto? Y usted, doctora Adriana, mi hermana, fíjese que nos cae muy bien, pero la paciencia se nos acaba. Esto ya no es una broma. Si su querido hermanito, como lo está pensando, quiere hacer un debate sobre paramilitares en Antioquia, qué penas con ustedes. En cualquier momento sabrán de nosotros. Larga vida, señoritos Petro, por la verdadera patria, A.N. que debe significar Águilas Negras.
¿Qué decisiones ha tomado usted en estos días, doctor Petro, frente a esta amenaza?
Hacer el debate, fíjese. Tenía dudas de hacerlo y ahora lo voy a hacer.
¿Ya puso usted de manifiesto esto ante las autoridades? ¿Qué le han dicho?
Tienen todos los elementos para hacer la investigación. En eso están, pero, de nuevo repito, la vida de mis hermanos es responsabilidad del presidente de la República. Si algo les pasa, yo hago culpable a este gobierno.
Bueno, ahí teníamos las palabras del senador Gustavo Petro sobre las amenazas que ha recibido a raíz de que ha anunciado hacer un debate al paramilitarismo en Antioquia. Y en esto pues sale muy mezclado el paramilitar mayor, Álvaro Uribe.
Recordar a nosotros el periodo de la Unión Patriótica, cuando el camarada, amigo, el inmolado Jaime Pardo Leal también fustigaba y debatía las anomalías que habían en las Fuerzas Armadas de los grupos paramilitares. Y cuando lo amenazaron, y él decía muy claramente que el culpable, si él fallecía, era el gobierno nacional. Y lo asesinaron. Lo mismo con el otro candidato a la presidencia, el señor Osa, también. Él decía que no se podía en Colombia hablar de paz y hablar de democracia si no se castigaba severamente a los grupos paramilitares. Es que el señor Uribe es amigo de ellos. El señor Uribe es compadre de ellos. Le hace fiesta a ellos. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un gobierno de estos? Eso no podemos esperar, no es como pedirle peras al olmo, decía el poeta.
Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz. Porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Thank you.
suelo tiene un nombre. Desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo contar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? País, país de nube, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? Pero ¿cómo le canto a mi gente, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? Pero ¿cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos?
Café Estéreo.
Bueno, y ahora nos vamos con el resumen de prensa que nos hace llegar desde Colombia, nuestro amigo Enrique Córdoba, y es el resumen de semanal de prensa que van a leer nuestros compañeros. Como siempre, ustedes saben, uno de ellos leerá lo que es la parte de un artículo y otro le verá lo que es la opinión de nuestro compañero Enrique Córdoba al respecto. Milton y Eric son los que estarán a cargo de esta de este resumen.
Comenzamos entonces y es con fecha de enero 19 del 2007, teniendo como titular el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos en Colombia. Es publicada información relacionada con la llegada a Bogotá del general Peter Peace. Se afirma en la nota de prensa, Peace tiene previstas reuniones con el vicepresidente Francisco Santos y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y visitará en el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia.
El que uno de los más altos oficiales de las fuerzas agresoras insurgentes norteamericanas haya pasado revista al desarrollo de los fracasos o fracasados planes militares contra insurgentes ordenados por el imperio, en realidad no es nada nuevo, aunque sí muy indignante. Llama un poco la atención el que sus entrevistas principales se hayan anunciado precisamente con los hombres que ejercen poder real en el gobierno de turno y a los cuales deben obediencia Uribe y el uribismo.
Diario Nacional El Tiempo, enero 21 del 2007, titulando Confesión de Salvatore Mancuso no llega ni a 5% de los crímenes que se le atribuyen. Es publicada información sobre un tema que desde hace ya tiempo se venía denunciando, afirma el redactor de la información periodística. Reconoció al menos 300 asesinatos, pero a uno solo de sus bloques, el Catatumbo, la policía le adjudica 7.300 de los 8.113 muertos en Norte de Santander entre 1999 y 2004.
Si las lágrimas del narcoparamilitar Mancuso, por inimaginable razón, hubiesen sido sinceras y no hicieran parte de su fría y bien calculada actuación teatral, al confesar apenas un 5%, se correría el peligro de una inundación de vastas proporciones si llegase a confesar el 50% de los crímenes ejecutados en nombre de la democracia.
Diario Regional El Colombiano, enero 22 del 2007, bajo el titular Corte evaluará pacto entre paramilitares y políticos, es publicada información al respecto. Afirma el redactor de la noticia de prensa, la Corte Suprema de Justicia debatirá este miércoles el curso que adaptará la investigación contra varios congresistas que en el 2001 firmaron un acuerdo con líderes paramilitares, cuyas milicias asolaban vastas regiones del país.
Ojalá en la evaluación de la Honorable Corte Suprema de Justicia se tenga en cuenta que siendo el narcoparamilitarismo una máquina del crimen al servicio del terrorismo de Estado, los acuerdos o pactos firmados o no firmados entre personajes de la clase gobernante, sus politiqueros de oficio y la maquinaria del terror, los vincula directamente con los crímenes, las desapariciones, las amenazas colectivas, los desplazamientos forzados y el despojo de los bienes de las víctimas.
Diario Nacional El Tiempo, enero 23 del 2007, teniendo como titular Se me cae la cara de vergüenza, es publicada la columna habitual del periodista Daniel Samper Pizano, en la que afirma La confesión de los crímenes del jefe paramilitar Salvatore Mancuso es un espectáculo que, a juzgar por la frialdad con la que cantó, su contabilidad de masacres y asesinatos, no lo avergüenza particularmente. A mí sí. A mí me produce una sensación de bochorno con los colombianos de las nuevas generaciones el comprobar el horror de país que vamos a dejarles.
Hay que insistir en que las confesiones de los jefes de narcoparamilitares, empezando por la de Mancuso, no llegarán más allá de lo que consideren necesario para hacerse merecedores de las bondades de la ley de justicia y paz, creyendo que de esa manera engañarán al pueblo colombiano y a los pueblos del mundo. La brutalidad y el sadismo de los crímenes cometidos por los paramilitares de ayer y los paramilitares de hoy, unos y otros al servicio del terrorismo de Estado, no solo generan bochorno, han generado dolorosos sentimientos de terror que difícilmente podrían ser olvidados.
Diario Nacional El Tiempo, enero 24 del 2007, teniendo como titular: absuelto el único militar preso por armas de Bulgaria que terminaron en manos de las AUSE. Es publicada información sobre contrabando mortífero, comenta el redactor de la nota de prensa. Orlando Alberto Martínez Ramírez logró convencer al juez de que jamás firmó los documentos para la negociación y que había sido el chivo expiatorio para proteger a militar de alto rango.
Es un oficial del ejército con grado mayor, el que afirma haber sido utilizado como chivo expiatorio para proteger a uno de los altos mandos militares comprometidos en oscuros negocios de enormes cantidades de armamento para fortalecer los diabólicos depósitos de narcoparamilitarismo. ¿Cuándo se conocerá el nombre del alto militar negociante? ¿Cuándo será sometido a juicio? ¿Cuándo pagará sus crímenes?
Diario Nacional El Tiempo, enero 25 del 2007, bajo titular: amenazan de muerte a hermanos de Gustavo Petro por debate sobre paramilitarismo en Antioquia. Es comentado un despacho de la AFP relacionado con amenazas a familiares de un dirigente de izquierda, afirma el redactor de la nota de prensa. Un mensaje firmado por las Águilas Negras y varias llamadas telefónicas les anuncian que corren peligro, según lo hizo público el senador del Polo Democrático.
No se podría afirmar que la historia se repite, pues en realidad la guerra sucia, el terrorismo de Estado, no se ha detenido desde hace ya muchos años. Esta información no solo muestra la criminalidad, la intolerancia y la cobardía de la clase gobernante y de sus gobiernos de turno, también muestra claramente que el paramilitarismo realmente no ha sido desmovilizado y que seguirá siendo utilizado para intentar silenciar a las fuerzas y a los dirigentes de la oposición democrática.
Diario Nacional El Tiempo, enero 26 del 2007, bajo el titular: separan del servicio a comandante de batallón de la Popa en Valledupar por supuestos nexos con paras. Se afirma en la pequeña nota de prensa: el coronel Hernán Mejía está acusado de tener relaciones con el jefe paramilitar Jorge 40, de cometer violaciones a los derechos humanos y de bajas no relacionadas con operaciones militares.
Las estructuras económicas, políticas, militares del narcoparamilitarismo aún no han sido desmontadas. Solo han sido tocados eslabones que pretenden ser utilizados como fusibles a quemar, de tal manera que la clase gobernante y el gobierno de turno puedan seguir manejando el país bajo reglas de terrorismo de Estado, prepotencia, corrupción y planes guerreristas, que es lo que Báez pretende colocar en el pasado y llama justicia, autoridad, contribuciones, etcétera, etcétera.
Bueno, este fue el resumen de prensa aquí en Radio Café Estéreo, la radio bolivariana.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero.
Se me sube a la cabeza como si fuera sombrero.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo.
Que la quiera su marido, él tiene la obligación.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
gusta ver a los pobres cuando están enamorando. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. El sombrerito a los ojos y las hilachas colgando.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Se arregla fácil, muchacha, me saco este y me pongo otro.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta, haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tren.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tren. En mi casa tengo un árbol que de coplas se ha de querer. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Continuamos en Radio Café Estéreo, la radio bolivariana.
Para que la indiferencia y la intolerancia pierdan su arbitrario dominio. Acuerdo humanitario ya.
La mamá de Ingrid Betancourt es categórica al afirmar que no autoriza el rescate militar de su hija. A la vez acusó al presidente Uribe de romper el compromiso que había asumido con Francia, España y Suiza, países que venían trabajando por el acuerdo humanitario con la FARC.
El rescate es condenarlos a muerte, eso lo sabemos todos.
Desde Cali, los familiares de los diputados secuestrados, a través de un comunicado, le exigieron al presidente Uribe que replantee la decisión de cerrarle las puertas al canje.
Y le recordamos, señor presidente, que el acuerdo humanitario se hace en medio del conflicto.
Esta vez de que ellos va a volver a ocurrir lo que ocurrió hace unos años en Urrao, que van a llegar muertos.
Aseguran que aguardaban otro tipo de respuesta.
No es de un ataque contra los secuestrados, no es de un ataque contra las familias. Nosotros no hemos atacado a este gobierno.
Que él debe hablar con cabeza fría y desligar de todas maneras el acuerdo humanitario del proceso de paz. Algunos llevan más de 9 años pudriéndose en la selva colombiana. El caso de mi esposo lleva 5 años y medio. El rescate es condenarlos a muerte.
Bueno, y ahora en Radio Café Estéreo continuamos con la denuncia de la semana con Juan Carlos Estrada.
Buena, buena, sí. Como tú lo dices, Miguel, esta es la denuncia de la semana. La denuncia en donde se denuncia todo lo relacionado cuando el ejército o los estamentos del Estado atropella a la población o comete crímenes de lesa humanidad. Como nosotros nos hemos reiterado en muchas ocasiones, de que paramilitares y ejército es la misma cosa. Como dice, la misma calavera con diferentes ñatas. Así que, y siguen, a pesar de la supuesta desmovilización de los paras, supuesta desmovilización que nunca se ha movilizado, porque los paras aún continúan en los batallones, ejerciendo su poder y trabajando conjuntamente con el ejército. Precisamente en la reacción de Café Estéreo nos llegó una denuncia por Minga. Como título tiene, dice de esta forma: ejército y policía continúan atropellando y abusando de la población del Catatumbo, en la cual el texto hace referencia. La Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga, informa a la opinión nacional e internacional la perpetración de nuevos crímenes y abuso por parte de las fuerzas militares y de policía contra habitantes de la región del Catatumbo. Los hechos denunciados son los siguientes. La noche del 25 de enero del año 2007, una patrulla de la Brigada Móvil número 15 del Ejército Nacional asesinó al señor David Ramírez. Los militares, al parecer, tuvieron un contacto armado cerca de la quebrada llamada El Límite, en el municipio de Teorama, con miembros de un grupo guerrillero. Riachuelo al que se dirigió en horas de la noche de ese día con la pretensión de pescar, el campesino David Ramírez, de 55 años de edad, jefe de un numeroso hogar y activo integrante de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de La Válvula, habiendo sido esta la última vez que sus familiares y vecinos lo vieron con vida. El ejército reportó el 27 de enero del 2007 al labriego ultimado como un guerrillero dado de baja en combate, habiendo trasladado el cadáver de este en un helicóptero al municipio de Ocaña. El mismo viernes 25 de enero del presente año, en hora de la noche, otra patrulla de la Brigada Móvil número 15 del Ejército Nacional allanó y registró sin orden judicial varias casas de habitación en la vereda de San José, municipio de Teorama, de donde sacaron a 6 campesinos, los cuales fueron retenidos por varias horas y sometidos a maltratos físicos y vejámenes verbales. Los militares amenazaron a los retenidos y a otros miembros de la comunidad con una pronta incursión del grupo paramilitar llamada Las Águilas Negras. El 26 de enero del 2007, en la vereda Los Cedros, municipio de Teorama, norte de Santander, tropas de la Brigada Móvil número 15 del Ejército Nacional dispararon y causaron la muerte al joven Anderson Álvarez Vergel, de aproximadamente 19 años de edad. Homicidio perpetrado cuando la víctima se apeó de las mulas que arreaba, movimiento que les habría parecido sospechoso a los militares. Los miembros del ejército, una vez cometieron este crimen, dispararon repetidamente sus armas de fuego y simularon un combate en una de las entradas del caserío, lugar en el que, desde tempranas horas de la mañana, tenían instalado un retén. Igualmente, reaccionaron de manera agresiva, ultrajando e intimidando a los pobladores que le reclamaban entregaran al menos al cuerpo del joven Álvaro Vergel, quien era ampliamente reconocido en la comunidad como persona honesta y trabajadora, y quien respondía como hijo mayor por su anciana evidente progenitora y varios hermanos menores de edad. El cadáver del joven Álvaro Vergel fue retirado de la escena de los hechos por los militares en un helicóptero y trasladado a Ocaña, donde le han presentado como un guerrillero abatido en combate. Asimismo, miembros de la fuerza pública incurren de manera reiterativa en retenciones ilegales de pobladores de Catatumbo, afectando de manera ilegítima la libertad y el buen nombre de las víctimas de ese procedimiento. Entre los últimos casos de retenciones ilegales relacionamos los siguientes. En la mañana del 26 de enero del presente año, una patrulla de la Brigada número 30 del Ejército Nacional retuvo arbitrariamente al joven David Contreras Rincón, residente en la vereda Playa Cotiza, municipio de Tibú, La retención se produjo sin que los militares recibieran orden de captura y sin que la víctima se hallara en situación de flagrancia. Persona a la que sometieron a incomunicación y de la que se desconoce a la fecha si fue o no liberada. El 23 de enero, miembros de la policía detuvieron un bus propiedad de una cooperativa campesina, vehículo que regularmente transporta pasajeros y carga del corregimiento La Vega de San Antonio, municipio de La Playa, a Ocaña, siendo el único medio de transporte que presta ese servicio. Ese rodante fue retenido en un lugar conocido como Acalzure. De allí, los 26 pasajeros que llevaba fueron conducidos hasta la estación de policía de Ocaña, donde fueron reseñados, fotografiados y obligados a relacionar sus actividades personales y domicilio, así como los nombres de los integrantes de sus núcleos familiares y ocupaciones. Después de varias horas de retención ilegal, los policías liberaron a 22 personas y manifestaron que judicializarán a 4, las cuales aún permanecen detenidos desde el 26 de enero. Todos los días la policía detiene el mismo bus, pues es el único que viaja hasta a Vega de San Antonio y procede de la misma manera con los pasajeros que se transporta en ese vehículo. Igualmente, es un comportamiento reiterado de miembro del ejército amenazar a los habitantes de Catatumbo con el grupo paramilitar Las Águilas Negras, el que afirma pronto se asentará en la región, amenaza que ha intranquilizado y aterrorizado a la comunidad, máximo cuando se tiene conocimiento que delincuentes que se presentan a sí mismos como integrantes de esa banda paramilitar, los cuales se han hospedado en la residencia de Alessandra y el barrio Ariete del municipio de Convención, NSA, han enterado a la comunidad que se ubicarán en dos lugares estratégicos para ejercer el control de la región, sitio a los que deberían asistir las personas que sean llamadas a rendir cuenta. 1. La zona conocida como Carrizal, entre el casco urbano de Convención y el corregimiento La Trinidad, del municipio de Teorama, y el otro en el corregimiento La Válvula del último municipio. Ante estos hechos llamamos primero al gobierno nacional y a las fuerzas militares y policía proteger a los habitantes de Catatumbo de las acciones del grupo paramilitar Las Águilas Negras, neutralizar y desarticular esa incipiente organización y cesar las violaciones de derechos humanos que vienen perpetrando contra los pobladores de esa región del país. Segundo, a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, a iniciar investigaciones penales y disciplinarias tendientes a esclarecer los hechos denunciados, individualizar, procesar y sancionar a los responsables. Bogotá, enero 30 del año 2007. Bueno, esta fue la denuncia de la semana. Como ven ustedes, muy claramente aún la fuerza pública sigue asesinando a campesinos indefensos y presentándolos como guerrilleros caídos en combate. ¿Y qué más se puede decir de este ejército de las Fuerzas Armadas en relación con los paramilitares llamado vulgarmente Águilas Negras?
Café Estéreo, emisora AJPL, Asociación Jaime Pardo Leal, Café Estéreo, por una Colombia mejor. Thank you.
o es que no, la guaneña me engañó. O es que sí, o es que no, la guaneña me engañó. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. O a mí sí, que otro no, la guaneña me lo juró. Y a mí sí, que otro no, la guaneña me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Puedes volar, llévame en tus alas, llévame contigo por el camino que no hay que andar. Quiero ver si es que crecen los olivos y el trigo de la esperanza desde la sierra hasta el mar. Vuela bajo esta luna enamorada, que nace en los Andes al arrullo de una canción, la canción que cantó el indio a su tierra con su flauta enamorada en una noche de amor.
¡Alegría!
Águila, vuela con libertad. Águila, desde la sierra. Águila, vuela con libertad. Águila, desde la sierra. De una mirada, buscando su enamorada, sueño de los corazones que quieren verte volar. ¡Águila!
Estamos en Radio Café Estéreo, la radio bolivariana.
Escucha todos los viernes La Ponzoña viene atacando, atacando.
Y La Ponzoña viene atacando. Bueno, ahora nos vamos aquí en Radio Café Estéreo con la entrevista de la semana. La entrevista de la semana en esta ocasión es con el comandante guerrillero Raúl Reyes, quien accedió a muy amablemente responder algunas preguntas de Radio Café Estéreo. Entonces, escuchemos al comandante Raúl Reyes en esta entrevista.
Conscientes de las difíciles situaciones de la guerra, del acoso imperial con su última tecnología, desde Radio Café Estéreo le hicimos llegar algunas preguntas al comandante Raúl Reyes de las FARC-EP, quien es el responsable de la Comisión Internacional sobre la Actualidad Colombiana. Raúl Reyes tuvo la amabilidad de respondérnoslas y se las presentamos a nuestros oyentes aquí en Radio Café Estéreo como una primicia para aclarar algunas de las salidas propias de Álvaro Uribe Vélez.
Procedo a responder las preguntas que me hace el compañero Miguel Suárez, director de Radio Café Estéreo, Radio Bolivariana.
La primera pregunta que le hicimos a Raúl Reyes es sobre el canje. El canje continúa de moda y ahora hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez funge como informador sobre el estado de los prisioneros en poder de las FARC. Entre otras, ahora dicen saber hasta el estado de salud de ellos. ¿Qué opinión tiene usted de esa actitud del gobierno de Álvaro Uribe Vélez?
El tema del canje continúa de moda, eso es cierto. La gran mayoría de los colombianos, más del 70% de los colombianos, en los que están incluidas las FARC desde luego, y los familiares de los prisioneros, queremos el canje. Y por esa razón persistimos en esa solución, la solución política, la solución que posibilite la libertad de todos quienes están privados de la libertad. Pero encontramos el obstáculo serio en el gobierno de Uribe, que se burla del querer mayoritario y persiste en un rescate por la fuerza. Y fuera de eso, utiliza el dolor de los familiares de los prisioneros y de los mismos prisioneros difundiendo rumores para confundirlos más y para esconder su negativa a desmilitarizar los dos municipios que ha pedido las FARC, cuales son Pradera y Florida, para poder acudir al encuentro con los representantes del gobierno que aún no han sido nombrados. No contento con esto, la inteligencia militar entonces también difunde rumores donde supuestamente saben dónde están los prisioneros, su estado de salud, su estado emocional, etcétera, etcétera. Todo esto son farsas, son tretas bien orquestadas por el gobierno y sus agentes, con lo que quieren esconder, reitero eso, la ausencia de voluntad de este gobierno en la liberación de los prisioneros por medio de un canje que posibilite la liberación de todos ellos.
En diciembre pasado, a sabiendas de que las FARC han dicho en reiteradas ocasiones de que solo conversan en Colombia, Uribe dijo que estaba dispuesto a reunirse con las FARC-EP en el exterior. Es sabido que los delegados guerrilleros no pueden salir al exterior por lo de las listas terroristas. Si los países europeos sacan a las FARC de las listas terroristas, ¿podrían las FARC enviar a sus delegados al exterior para hablar de canje?
Uribe dice distintas cosas lejos de su verdadera intención. No es cierto que haya de parte de él voluntad de reunirse con las FARC, ni aquí ni en el exterior. Sin embargo, habla de que una posibilidad sería en el exterior, pero hay que reseñar que la política de las FARC es resolver nuestros conflictos aquí en Colombia, porque se trata de un problema interno, se trata de un conflicto interno que debe ser solucionado en Colombia y por los colombianos. Por eso, cualquier acercamiento debe hacerse en territorio colombiano y nunca en el exterior. Nosotros sí agradecemos las ofertas de los países amigos y de las personalidades interesadas en facilitar los encuentros, inclusive ofrecer sus territorios, pero esto no es lo que estamos pidiendo, puesto que se trata de solución de un problema que afecta a los colombianos y que es originado en los factores que conforman el conflicto interno. Por eso, siendo tan importante que los países de Europa no hagan lo mismo que hizo Estados Unidos y los gobiernos colombianos de incluir a las FARC en sus listas de terroristas, pues esta no sería una condición para que las FARC pudiera enviar delegaciones suyas al exterior. Lo que sí es cierto es que si no existiera la inclusión de las FARC en esos listados, pues facilitaría que camaradas nuestros, enviados nuestros, pudiesen ir a explicar lo que se está proponiendo y tuviera cada uno de estos gobiernos y cada una de estas personalidades la posibilidad de conversar con los nuestros sobre ese tema y sobre lo que realmente está ocurriendo en Colombia, que es completamente distante a lo que dice el gobierno de la ultraderecha y el paramilitarismo colombiano en cabeza de Álvaro Uribe Vélez.
Se ha tejido un gran manto desinformativo sobre el accionar guerrillero, presentando a las FARC-EP como una organización derrotada. ¿Cuál es el balance del accionar tanto político como militar de las FARC-EP?
Es cierto, se ha tejido un inmenso manto desinformativo con el que buscan sacrificar la verdad Por eso se dicen tantas cosas que no corresponden a lo que ocurre en Colombia, como decir que las FARC ya están diezmadas, que están derrotadas, que no les queda otra que transigir ante las inaceptables propuestas o sugerencias del gobierno dictatorial. Pero la verdad, para que se sepa a nivel de todos los radioescuchas de esta emisora, las FARC siguen intactas, las FARC siguen coaccionadas en su concepción marxista-leninista, en el ideario bolivariano, y comprometidas con su pueblo, que es el nuestro, como pueblo armado que somos, a conquistar el poder. Las FARC no serán derrotadas con ninguno de estos planes. Ya se demostró desde 1964 el fracaso del plan Lazo, y de ahí para acá son innumerables los planes militares que ha desarrollado cada gobierno, cada cúpula militar, y ya vimos los resultados adversos para el gobierno paramilitar colombiano con el plan Patriota, y lo mismo ocurrirá con el plan Victoria, y así sucesivamente con todos los demás planes guerreristas que solo buscan perpetuar la oligarquía en el poder y las políticas del imperio, porque mientras subsistan en Colombia las desigualdades sociales, políticas y económicas, y la represión del Estado, el terrorismo de Estado, no será posible la paz en nuestro país, muy a nuestro pesar.
En el marco de la guerra de la oligarquía colombiana contra el pueblo, estos por medio de sus grupos de asesinos golpean duramente al pueblo y sus organizaciones populares. ¿Cómo hacen ustedes para proteger al pueblo de las hordas del terrorismo de Estado?
Nosotros en esta confrontación tan dura contribuimos con los campesinos y con toda la población para vincularlos en distintas organizaciones para que ellos se defiendan, dotarlos de formas organizativas para que se protejan del terrorismo de Estado que viene ejerciendo particularmente este gobierno a través de sus organizaciones paramilitares mimados y consentidos de Uribe Vélez, que finalmente es su jefe.
Se habla mucho de los nuevos vientos que soplan en América Latina con la llegada de gobiernos democráticos en algunos países vecinos. ¿Cómo puede influenciar esto el desarrollo del proceso colombiano? ¿Cómo son las relaciones de las FARC-EP con estos gobiernos? ¿Y cuáles son las perspectivas a corto y largo plazo de un gobierno democrático en Colombia?
Es cierto, se habla mucho de los gobiernos democráticos que están surgiendo en nuestro continente, los cuales saludamos a ellos y a sus pueblos, porque esto es lo que tiene que prevalecer en nuestro continente para que puedan los pueblos quitarse de encima el lastre de las oligarquías y del imperialismo que nos viene explotando centenares de años ya. Por eso saludamos el proceso revolucionario bolivariano y socialista de Venezuela, el proceso que inicia el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, donde hay una expectativa muy grande de la construcción de nuevo Ecuador, antiimperialista, antioligárquico, cimiento de la construcción socialista. Los adelantos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales, donde empiezan a nacionalizar algunas empresas que estaban en poder de las multinacionales y explotadores. Los avances en el Brasil, en Argentina, en Uruguay y en general en todos los países vecinos de Colombia. Y mientras tanto en Colombia seguimos luchando hombro a hombro con nuestro pueblo por conseguir la segunda y definitiva independencia, para iniciar aquí también la construcción del socialismo para los colombianos. Todos esos procesos, desde luego, influyen positivamente en el proceso nuestro. Y lo que hacemos desde Colombia para enfrentar el terrorismo de Estado y la intervención estadounidense en nuestro conflicto también contribuye a los procesos latinoamericanos. Hay que destacar aquí también el proceso mexicano, donde los mexicanos han dado muestras de valor, de dignidad, y se han enfrentado desconociendo el gobierno espurio del señor Felipe Calderón, que se impuso, siendo que no obtuvo las mayorías suficientes para gobernar ese país, con el agravante que trata este gobierno, títere también de Estados Unidos como el colombiano, de copiar la política de seguridad democrática empleada por Uribe, que no es otra que la reedición de la teoría de la seguridad nacional dictada desde Washington en la época de la Guerra Fría. Las FARC busca relaciones con todos estos gobiernos, desde luego, y de hecho las tiene, y no solo con ellos, también tiene relaciones con gobiernos de Europa y de otras latitudes. En esa perspectiva, es posible avanzar en Colombia muy en serio hacia la construcción de un nuevo frente antioligárquico, antiuribista, que unifique a todas las fuerzas progresistas, democráticas, antiimperialistas y sobre todo antiguerreristas, para iniciar la edificación de la nueva Colombia sin explotadores, con libertades y derechos para las mayorías de nuestro pueblo.
En un paso más en la profundización del proceso bolivariano de Venezuela, su gobierno ha dispuesto la nacionalización de algunas empresas y recursos estratégicos del país. En un eventual gobierno de las FARC-EP, ustedes dispondrían, por ejemplo, la nacionalización de Telecom, que fue recientemente feriada, entregada a negociantes privados.
Realmente hay que resaltar los avances del gobierno bolivariano cuando dispone la nacionalización de la industria y de recursos estratégicos, pues ya están en un paso importante vía a cimentar el socialismo o las bases fundamentales del socialismo. En un eventual gobierno de las FARC, que se dará en cualquier momento, con la contribución de todo nuestro pueblo, de las organizaciones revolucionarias y la solidaridad internacionalista, aquí tendremos que nacionalizar empresas que están hoy en manos del imperialismo norteamericano, porque el nuevo gobierno también dictará leyes que tendrán que cumplir las empresas que tengan interés en continuar las inversiones en nuestro país. No adelanto cuáles empresas serían, pero sí tenemos en cuenta el programa agrario de los guerrilleros. Ahí está especificado que particularmente son las empresas del capital estadounidense.
¿Podrán los empresarios que con maniobras corruptas se han apoderado de las riquezas de los colombianos mantenerlas?
Los empresarios que se comprometan con las nuevas leyes de nuestro gobierno, pues obviamente también contarán con las garantías necesarias para mantener sus inversiones, si así lo desean.
Por nuestro medio, el comandante guerrillero Raúl Reyes, de su propia voz, le hace llegar al pueblo ecuatoriano su pésame por el accidente de su ministra de Defensa.
Pésame de las FARC al presidente Rafael Correa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, expresamos nuestro más sentido pésame por la trágica desaparición física de su ministra de Defensa, al presidente Rafael Correa, a sus ministros, a la militancia del Partido Socialista Frente Amplio y a los pueblos del Ecuador, a los familiares y amigos de la señora Guadalupe Larriba, quien se destacó con lealtad a la causa revolucionaria de su patria hasta entregar su propia vida en la próspera obra de la construcción del nuevo Ecuador, digno, libre, justo y soberano, donde los pobres restituyan sus libertades y derechos cercenados por la voracidad de las oligarquías y el imperialismo. Seguros estamos que su ejemplo, sus banderas y sus ideales libertarios ondearán con más fuerza en nuestros suelos y campamentos bolivarianos, porque su compromiso será asumido por todos los pueblos que buscamos nuestra segunda y definitiva independencia mediante el ejercicio de todas las formas de lucha de masas. Su inmenso amor por la causa de los oprimidos será un referente de lucha revolucionaria. Paz en su tumba. Contra la oligarquía por el pueblo, contra el imperialismo por la patria, somos FARC, Ejército del Pueblo. Atentamente, Raúl Reyes, Comisión Internacional, Montañas de Colombia.
Bueno, estas fueron las palabras del comandante guerrillero Raúl Reyes desde las Montañas de Colombia. Y esperamos aquí en Radio Café Estéreo poderle seguir llevando a nuestros oyentes algunas primicias informativas desde la voz de los personajes que las producen, como en Colombia son las FARC, EP, el movimiento guerrillero más antiguo del mundo, y todos sus hombres que luchan por la construcción de un nuevo país en paz y con justicia social.
Para despertar tus sentidos, para escuchar las noticias sin censura,
Café Estéreo, la radio del pueblo colombiano.
A mi pueblo con amor. Yo sé que él sufre un dolor. de un dolor que pronto será curado. Se lo canto emocionado, se lo canto emocionado a mi pueblo con amor. Yo sé que él sufre un dolor, yo sé que él sufre un dolor.
Para que la indiferencia y la intolerancia pierdan su arbitrario dominio, acuerdo humanitario ya.
Monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal, dijo que confía en que con el paso de los días el presidente Uribe reconsidere la orden de rescate de los secuestrados.
Se constituye para el ejército en un verdadero boomerang, porque si hasta ahora no lo han podido hacer y con este reto tampoco lo logran, pues es una desilusión más que se produce para el pueblo colombiano.
El día de ayer se realizó una manifestación en la Plaza de Nariño por parte de los familiares de los secuestrados del departamento en favor del acuerdo humanitario. Tenemos el gusto de tener en nuestra mesa de trabajo con la presencia del profesor Gustavo Moncayo Rincón, quien lastimosamente sufre este tipo de flagelo en la medida en que es su hijo de 19 años, quien fue secuestrado el 21 de diciembre de 1997.
De los familiares de los secuestrados, he tomado la iniciativa de encadenarme y de aquí en adelante continuar con las cadenas como una muestra de rechazo a la forma como el sistema nos tiene a nosotros. Se puede decir amarrados, presos, secuestrados, como quiera llamarse, privados de la libertad.
Yo estaba convencida que el presidente había cambiado de actitud, mi amor, pero no perdamos la fe.
Facilitadores y promotores del acuerdo humanitario también se refirieron sobre los riesgos del rescate.
El presidente debería reflexionar, reconsiderar.
Pues hemos tenido mucha paciencia. Yo creo que también, así como el presidente se ufana también en salir a la plaza pública e invitar al pueblo colombiano a la violencia, yo también vamos a hacer esa campaña de no utilizar más las armas, porque estamos cansados de tanta violencia, de tanto sufrimiento y de tanto derramamiento de sangre aquí en Colombia.
Condenarlos a muerte.
Continuamos en Café Estéreo con nuestra programación y nos vamos ahora con Milton Caballero.
Y aquí el Cerrucho. Se inicia el programa más polémico de la radio en Suecia. El Cerrucho, solo por Café Estéreo.
Buenos días, amigos de Café Estéreo. En enero del año que comienza, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue capturado por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el señor Omar Cabrera Polanco, sindicado de haber participado en la defraudación de una entidad llamada Cajanal, una caja de ahorro nacional en Colombia. Esta captura se realizó cuando el señor Cabrera Polanco se disponía a salir del país en cumplimiento de orden de captura por delito de enriquecimiento ilícito de particulares emitida por la Unidad Nacional de Derecho de Dominio y Contralavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, según el DAS. Este hombre hace parte del grupo de personas que están siendo investigadas por defraudación a Cajanal y los cuales tenían en su poder alrededor de 15 mil millones de pesos de los colombianos que fueron encontrados en cajas fuertes en diligencias judiciales adelantadas por el organismo de seguridad y la fiscalía en Bogotá y Neiva. En esa oportunidad también se encontraron propiedades y títulos valores por cerca de 30 mil millones de pesos. Pero lo irónico de este episodio es que el corrupto Cabrera Polanco llevaba consigo un carnet que lo identificaba como pertenecer a una unidad de anticorrupción del Estado. ¡Qué vergüenza! Según se dice, los Cabrera Polanco no tenían en qué gastar la plata. Las investigaciones o las revelaciones sobre las excentricidades de dos abogados sibulienses vinculados al desfalco a Cajanal, que podría superar los 500 mil millones de pesos en lujosos computadores con pantalla plana, avaluados en más de 40 millones de pesos, hasta obras de arte originales de los más reconocidos artistas de Colombia y el mundo. Son solo algunos de los artículos encontrados por las autoridades en desarrollo de los allanamientos realizados en Neiva y Bogotá. A las propiedades de los abogados Omar y Armando Cabrera Polanco, los señalados cerebros del millonario fraude a Cajanal. Se conoció a través del diario El Huila, una de las viviendas allanadas está localizada en un exclusivo condominio del oriente de Neiva. Allí fueron hallados más de 2 mil millones de pesos en una caja fuerte que contenía además lujosas joyas y piedras preciosas cuyo costo aún no ha sido establecido. Asegura una fuente de la fiscalía que para acceder a la caja fuerte era necesario activar un sistema electrónico que consistía en hallar o alar mejor un libro de una biblioteca. Eso así como de película, dijo la fuente al referirse a la forma como lograron hallar la caja fuerte de la vivienda. La bóveda estaba bien oculta para abrirla. Fue necesario varios taladros o pretextos y alrededor de 9 horas para abriendo la caja, que contaba con 7 capas que iban desde concreto hasta acero puro, dijo la fuente. Pero además, en la vivienda donde vivía el abogado Armando Cabrera Polanco fueron hallados varios lujosos cuadros y esculturas de los más reconocidos artistas cuyo valor comercial aún no han sido calculados por las autoridades. Otro de las excentricidades de los Cabrera Polanco es la finca Villa Yuri, vivienda ubicada, o mejor, ubicada en el barrio Villa del Río de Neiva. Allí fueron hallados 4 caballos de paso fino, avaluados en 400 millones de pesos, y varios ejemplares de raza cebú, cuyo valor unitario podría superar los 100 millones de pesos. Armando Cabrera Polanco ya había sido condenado por hechos similares a los que hoy investiga la Fiscalía en Neiva y Bogotá. Cabrera purgó una pena de 74 meses de prisión como responsable de los delitos de concierto para delinquir y falsedad por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos a Cajanal, hechos registrados en los años 1988 y 1989. Por los mismos hechos también fueron condenados su hermano Omar Cabrera y el entonces juez cuarto laboral del circuito de Pitalito, Luis Álvaro Sánchez. El proceso contra Armando Cabrera hizo curso en el juzgado segundo penal del circuito de Bogotá y luego de una impugnación fue ratificado el fallo por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El fallo del juez confirmó en su momento, práctica que hoy es idéntica, que los abogados involucrados se prestaron para la realización de dobles pagos, aumento de las cuentas o cuantías y la utilización de documentos inadecuados, apócrifos que el juez involucrado admitió dentro de los procesos que fallaba. En el Huila, la justicia adelanta desde hace varios meses el proceso 109204 contra los abogados Armando Cabrera Polanco, Carlos Arturo Rocha Ramos, Heiner Gailombo Gutiérrez y Armando Florroa o Manuel Florroa como presuntos responsables de delitos de fraude procesal, falsedad de documento privado y estafa, según denuncia instaurada por Elsa Estrada Morales. La investigación que hoy está en cabeza del fiscal Jorge Enrique Luna Corrales se relaciona con el cobro de una pensión que terminó en manos de los abogados y que jamás llegó a las cuentas de la educadora. Dan ganas de llorar, decía alguien al referirse a estos hechos, a hechos de estos tan horripilantes. Y en un país donde suceden estas aberraciones corruptas, solo tiene una respuesta. El sistema de gobierno que hoy rige a Colombia es caduco y obsoleto. Mejor dicho, pasado de moda para hablar del tema juvenil. Porque da márgenes para que personas inescrupulosas como estas cometan estas aberrantes acciones contra sus semejantes. Por eso es imperante un cambio de sistema de gobernar. Hay que implementar gobiernos democráticos, humanistas, con proyección a un socialismo democrático y humanista. Bueno, amigos de Café Estéreo, hasta aquí esta nota corta de la corrupción. Les habló Milton Caballero. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, amigos.
¿Acaso qué crimen es cultivar una amistad? Si Dios y el libertador a todos nos prometieron un pedazo bajo el cielo y usted me llama invasor. Lo sé como campesino y lo sabe usted, doctor, que cuando Dios hizo al mundo a nadie lo escrituró. Que cuando Dios hizo al mundo a nadie lo escrituró. Cinco años porque doctor me acaba de decretar. ¿Acaso que quiere impedir cultivar?
viva lucha avisar. Si Dios y el libertador a todos nos prometieron un pedazo bajo el cielo, y usted me llama invasor. Yo sé como campesino y lo sabe usted, doctor, que cuando Dios hizo al mundo al aire lo espirituló. Que cuando Dios hizo al mundo al aire lo espirituló. Ya quisiera verlo yo, sin sueldo ni prestaciones, arañar la tierra estéril, derretida por el sol. Y ver que al caer la noche, me encuentro en esta prisión, destruir quiere a mi pueblo, con sus sentencias, doctor. Destruir quería mi pueblo con sus sentencias, doctor. 5 años porque, doctor, me acaba de decretar. ¿Qué tal le propongo yo si cambiamos de lugar?
Rompiendo con todo lo tradicional, Café Estéreo, Café Estéreo, la radio del pueblo colombiano.
Bueno, amigos de Café Estéreo, y siguiendo con nuestra programación, aquí en La Voz Bolivariana, tenemos el tema central de este programa de hoy, que es, como siempre, el tema tradicional de nuestro director Miguel Suárez, con su punto de vista.
Si quieres estar al tanto sobre temas de actualidad, escucha Punto de Vista.
Buenos días, amigos oyentes. Aquí comenzamos su programa, Punto de Vista. El ministro de Guerra de la oligarquía colombiana, Juan Manuel Santos, comenzó el jueves pasado una gira internacional que lo llevó primero a los Estados Unidos y luego a Europa para solicitar unos 44 mil millones de dólares con el fin de profundizar la guerra contra el pueblo colombiano. En Europa, el ministro de Guerra y los mafiosos estará en Londres, Bruselas y Múnich. Con el apoyo de la Unidad Investigativa Bolivariana de Radio Café Estéreo, aquí les presento el prontuario de este hombrecillo que representa a los mafiosos de la oligarquía colombiana y su sed de sangre. Hombre de ojos rojizos, de mirada llena de odio y de un hablar que delata su calidad de persona, Juan Manuel Santos, el ministro de Guerra de la mafia colombiana, es un hombre que, junto con su familia, se han aprovechado del Estado para su enriquecimiento personal. Y como la descompuesta oligarquía, no ha dudado en utilizar los métodos más violentos para mantener sus privilegios. Su tío abuelo fue Eduardo Santos, vicepresidente de la República de la Oligarquía Colombiana entre los años de 1938 y 1942, quien fue además director y propietario del diario El Tiempo. Y desde esos tiempos de aprovecharse del Estado, las riquezas de esa familia Santos ha aumentado constantemente. Juan Manuel Santos es amigo personal del ministro de Gran Bretaña, Tony Blair. Sus relaciones en el Reino Unido se extienden al presidente de la British Petroleum Company, John Brown, y al ministro conservador John Major. Su padre, Enrique Santos Castillo, fue el director del Pasquín El Tiempo por más de 50 años, profesión que, por su ambición de ser presidente y por su incapacidad como periodista,
Juan Manuel no continuó y renunció a la subdirección del diario El Tiempo en 1991. Sin embargo, quienes lo conocen sostienen que se sigue apoyando en ese pasquín para continuar su carrera política. Desde 1913, cuando la familia Santos compró el periódico El Tiempo, han ido creando un monopolio alrededor de la industria de los medios masivos de comunicación. En la actualidad, la familia Santos, padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos, de la cual, claro está, hace parte el mismo Juan Manuel, son propietarios del 51% de lo que se conoce como Casa Editorial El Tiempo. La Casa Editorial El Tiempo es presidida, pues, por Luis Fernando Santos. Esa empresa es dueña de los siguientes medios de comunicación o empresas relacionadas íntimamente con las comunicaciones: el periódico El Tiempo, los semanarios Llanos 7 días, Boyacá 7 días, Tolima 7 días, el diario Hoy, el canal de televisión City TV, los portales de internet eltiempo.com, escape.com, empleo.com, metrocuadrado.com, motor.com.co, empleoeducación.co, guiaacadémica.com y hace parte de terra.com, del servicio informativo y de entretenimiento para usuarios de telefonía móvil Vive Móvil, de las revistas Aló, Atienda, Botiquín, Carrusel, Escape, Enter, Gestión, Habitar, Viajar, Motor, Portafolio, las empresas Círculos de Lectores, Venta Opcional, Impresiones Periódicas, S.A., Inteligencias de Mercadeo, así como la Casa Editorial El Tiempo es dueña del 48% de la revista Cambio y comparte la propiedad de TV Cable Bogotá, la mayor empresa de servicios de televisión por suscripción, con las familias Pastrana, el grupo Santo Domingo y la organización Ardila Lula. El Tiempo figura entre las 100 principales empresas de Colombia y la casa editorial ocupa alrededor del puesto 30 por su volumen de ventas, el puesto 9 por utilidades y el 12 por rentabilidad de sus activos. El director de El Tiempo, el único diario de circulación nacional en Colombia, es su hermano Enrique Santos Calderón. La revista Semana es dirigida por Alejandro Santos Rubiano, hijo de Enrique Santos Calderón. Este es el gran monopolio comunicacional al que pertenece Juan Manuel Santos, quien fue jefe de campaña para la reelección de Uribe. Él se encargó de organizar el llamado partido de la U, donde dio cabida a reconocidos testaferros del narcotráfico y a terroristas de Estado. Hoy es el ministro de guerra de la mafia en Colombia. El emporio de los Santos ha sido de gran importancia para Álvaro Uribe Vélez y su política fascista. Ellos, los Santos, con sus medios de comunicación, se han encargado de construirle los altos, entre comillas, índices de popularidad de que dicen goza Álvaro Uribe Vélez. En contraprestación, Uribe escogió y mantiene como su fórmula en la vicepresidencia a Francisco Santos, primo de Juan Manuel, y a Juan Lozano, socio de la Casa Editorial El Tiempo, como ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y a Juan Manuel Santos como ministro de Guerra. El matrimonio de Álvaro Uribe con la familia Santos tiene visos de permanencia, pues ha sido muy fructífero para los intereses mezquinos de ambas partes. Además, Así se perpetúa la tradición familiar de los santos de mantener estrechas relaciones con los gobiernos de turno para así utilizar el Estado para su beneficio personal. Como Delfín, entiéndase como familiar de un expresidente, ellos tienen los cargos públicos casi que heredados, razón por la cual inició su carrera contra los intereses del pueblo colombiano en la Federación Nacional de Cafeteros a los 21 años. Fue jefe de la delegación colombiana ante la Organización Internacional de Café en Londres y durante 9 años estuvo viviendo a costas del pueblo colombiano en ese cargo. Juan Manuel Santos fue el gran impulsor de la reforma pensional, como él mismo lo ha señalado, abro comillas. Le dije a Gaviria, organicé un foro público para presentar la reforma pensional chilena y poner al mismo tiempo sobre el papel el debate sobre la necesaria reforma de la seguridad social en Colombia. Cierro comillas. El foro tuvo lugar el 11 de junio de 1990 en el Hotel Hilton de Bogotá. A él asistió el presidente electo, el neoliberal César Gaviria, y varios de sus futuros ministros. Según ellos, fue todo un éxito para esa mafia, ya que Gaviria quedó convencido de la necesidad de empujar la reforma pensional y de trabajar alrededor del esquema chileno de fondos privados de pensiones. El debate de la reforma pensional en Colombia se inició a principios de 1992 y culminó en 1993 con la expedición de la Ley 100, con la que se le arrebató a los trabajadores muchos de los derechos que habían logrado arrancarle a los patrones tras años de intensa lucha. Con esta ley se inició el desmonte de los seguros sociales y se entregaron los recursos del Estado para pensiones a los fondos privados para que hicieran negocio con ellos y se expidió toda una normatividad que convirtió la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación en algo inalcanzable para los trabajadores colombianos. En 1991, Santos Juan Manuel fue nombrado ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de César Gaviria. En su periodo como ministro, ocupó el cargo de designado presidencial, lo cual le garantiza una jugosa pensión. Desde su cargo, gestionó la entrada de Colombia en la Organización Mundial de Comercio, organización que ha sido instrumento muy importante para la imposición de procesos de privatización, globalización y desregulación de la economía con la que se han visto favorecidos los ricos en Colombia en detrimento de las condiciones socioeconómicas de los más pobres. En octubre de 1997, siendo precandidato presidencial por el Partido Liberal, según afirmó el narcotraficante Carlos Castaño en su libro Mi Confesión, Juan Manuel Santos sostuvo un encuentro con el mismo Castaño y con Víctor Carranza, entre otros, con la finalidad de buscar la manera de sacar al presidente Samper del gobierno. Días después, Juan Manuel Santos anunciaría lo que Uribe ha hecho con el apoyo del Clan de los Santos ahora, un supuesto plan de paz con los grupos paramilitares, que según él contaba con el apoyo de varios dirigentes del país y que incluía la expulsión de Ernesto Samper como presidente de Colombia, ya que no era querido por los Estados Unidos. Pero esa no ha sido la única vez que los Santos hacen tratos con la mafia. Recientemente se conoció una grabación
donde el narcotraficante Carlos Castaño invitaba a Salvatore Mancuso a una reunión con otro de los Santos, Guillermo Santos. Según la presentadora de televisión, Virginia Vallejo, la familia Santos, la del vicepresidente, la del ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y del ministro de Guerra, hicieron una alianza con Pablo Escobar y así lograron reforzar su emporio. Alianza que hoy se fortalece con los herederos del cartel de Medellín, con Álvaro Uribe Vélez a la cabeza. Entre julio del año 2000, agosto del año 2002, Juan Manuel fue ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana. Como ministro, estuvo al frente de la entrega de empresas del Estado como Carbocol, Intercor, negociación en la que se transgredieron disposiciones legales y constitucionales en detrimento del interés público y en beneficio de particulares. Como consecuencia de ello, Juan Manuel Santos fue vinculado a una investigación adelantada por la Contraloría General por responsabilidad fiscal por daño patrimonial contra el Estado, dado a que cuando se regalaron esas empresas estatales no se posibilitó la participación masiva de oferentes. De los 5 mercaderes interesados en Carbocol, 3, la suiza Glencore, la británica Billiton y la Anglo American PLC, se registraron de manera conjunta para presentar sobre seguros una sola y única propuesta, con la cual se hicieron por un precio ínfimo con el control de Carbocol, con lo que el Estado perdió aproximadamente 200 millones de dólares al vender por un 13,5 menos de lo que en realidad costaba esta empresa. Por esas cosas que solo ocurren en Colombia, el 8 de noviembre del año 2002, Juan Manuel Santos fue condecorado por el entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, el mismo que le mostró el culo a un auditorio con la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Cruz por ser un servidor público ejemplar. Juan Manuel Santos es gran amigo del empresario y golpista venezolano Pedro Carmona y obsesionado enemigo del proceso bolivariano de Venezuela y del presidente Hugo Chávez. Ha utilizado todos los medios de comunicación a su disposición para desacreditar al gobierno bolivariano. Ha afirmado que la democracia en Venezuela ha sido secuestrada por Hugo Chávez y habla del peligro que representa la cubanización de Venezuela y su papel desestabilizador en América Latina. En mayo del año 2004, Juan Manuel Santos hizo una dura crítica a la periodista María Jimena Duzán y a la defensora de lectores del diario El Tiempo, Cecilia Orozco, porque según él, Duzán acabó con la honra de uno de sus amigos, Diego Rojas Girón, ex jefe de la Fiscalía en Cali, y Cecilia Orozco no lo salvaguardó en su calidad de defensora de los lectores del periódico, pero no mencionó Santos que existía una orden de captura contra Rojas Girón por haber estado al servicio del narcotráfico en el Valle del Cauca. Oportunista a morir, tras ser crítico del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sobre todo de la reelección presidencial, terminó creando y dirigiendo el Partido de la U. En marzo del año 2005 fue nombrado por Uribe como jefe de su campaña reeleccionista y desde entonces se ha dedicado a tratar de cubrir los vínculos con la mafia de quienes apoyaron la reelección del jefe fascista Álvaro Uribe Vélez.
El uribista Germán Vargas Lleras, Delfín, familiar también de expresidente, recibió la invitación de Juan Manuel Santos de juntar su grupo político Cambio Radical al de Santos, llamado Partido de la U, cosa que fue rechazada por Germán Vargas Lleras. A los pocos días, Vargas Lleras fue objeto de un atentado de muerte. Tratando de distraer la atención sobre la autoría del atentado, los Santos, con sus medios de desinformación, hicieron todo lo posible para adjudicar la autoría del atentado a la guerrilla de las FARC EP, cosa que fue desmentida por el mismo Germán Vargas Lleras, quien denunció que detrás del atentado estarían paramilitares y algunos políticos, señalando de esta forma, aunque muy tímidamente, a Juan Manuel Santos. Si se miran con detenimiento las listas de honorables miembros del partido de la U, a los que Juan Manuel les dio aval político, rápidamente se verá que la gran mayoría de ellos son testaferros de la mafia o terroristas de Estado. Por ejemplo, uno de los protegidos de Juan Manuel Santos es Jorge Tulio Rodríguez, es alcalde de Ibagué y cabeza de la lista a la Cámara por el partido de la U en ese departamento, quien es señalado por sus conexiones con Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio. El Socio es el principal aliado de Wilber Varela, conocido como Jabón, jefe del narcotráfico en el norte del Valle del Cauca. El Socio y Jabón, según acusación de la Fiscalía, compraron en su momento el bloque Tolima de los paramilitares para camuflarse como esto. Cuando el periódico El Nuevo Día de Ibagué le preguntó a Juan Manuel Santos por estas informaciones sobre su socio político, Juan Manuel dijo que lo expulsaría tan pronto conociera el informe, pero nunca lo hizo. En enero del 2006, debido a las crecientes denuncias de los vínculos de candidatos del partido de la U con el paramilitarismo, para mostrar la transparencia de los uribistas, fueron sacados por Santos de las listas para el Congreso los senadores más quemados, como Diez Maluf del Atlántico, Javier Berguet de Risaralda y el fundador del partido Colombia Viva, Luis Eduardo Vives del Magdalena, conservando entre su banda los más destacados voceros del narcoparamilitarismo y del terrorismo de Estado. El 17 de enero del 2006, el jefe político del uribismo, Juan Manuel Santos, afirmó que el gobierno tenía informaciones serias de que el senador y entonces precandidato liberal Rafael Pardo había hecho un acuerdo secreto con las guerrillas de las FARC para evitar que Uribe fuera reelecto. Rafael Pardo le respondió a Santos diciendo que buscaban desviar la atención del debate sobre la presencia de paramilitares y narcotraficantes en la lista del grupo que él dirige. En julio del 2006, recién posesionado como ministro de guerra, Juan Manuel Santos mostró su sed de sangre y dijo que él será el ministro de la guerra para conseguir la paz. Y en pos de esa meta, se han trazado una nueva versión del Plan Colombia para el que buscarán el increíble presupuesto de 44 mil millones de dólares, de los cuales pretenden que unos 30 mil millones provengan de la comunidad internacional. Su oposición al canje de prisioneros de guerra se mostró cuando en septiembre del año pasado no aceptó el firmatón de los familiares de los retenidos por las FARC en Cali, donde pedían la realización del canje, y al contrario, por disposición suya y de Uribe, han declarado que este será el año del rescate militar de los prisioneros en poder de las FARC. Este es el prontuario de Juan Manuel Santos y algo de su familia, que recuerda la hegemonía del dictador dominicano Leonidas Trujillo. Debemos estar alertas y a donde llegue este bandido, prepararle el recibimiento que se merece. Bueno, hasta aquí dejamos puntos de vista. Desde Estocolmo les habló Miguel Suárez y seguimos con nuestra programación habitual.
Contra todas las barreras, Café Estéreo, por una justicia social, 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 social.
Caderona, ven y meniate,
ven y meniate pa' enamorarte.
Caderona, ven y meniate.